UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
Desde el juego de los trenes y los túneles en el Celtiberia Soul, California, estás escuchando Fuera de Series, el programa que semana tras semana te trata de las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de las series de televisión. Para repasar lo que tendremos en los próximos 7 días, la semana del 13 al 19 de febrero, tengo conmigo, como siempre, a Don Carlos. Don Carlos, ¿cómo estamos?
Pues aquí alucinado de tal cantidad de cosas que hay que hacer hoy. Hoy hay que ir a una velocidad de upa.
Desde luego, una semana tranquilísima, Jorge, ¿verdad? Especialmente para los community managers, no han tenido nada de trabajo esta semana. Disney está todo tranquilo, todo está muy bien.
Me extraña verte aquí porque te hacía yo en la oficina de Netflix.
Sí, no, hablando con ellos.
Como nuevo jefe de relaciones con los medios. te hacía porque, vamos, esta semana te has...
Pero te vienes tú de segundo porque sí, yo me habré propasado. Yo habré hecho lo que he hecho en streaming y lo podéis escuchar desde luego el de este pasado viernes, pero tú en la newsletter, querido, tampoco te has cortado un pelo.
Sí, pero bueno, pasa que el escrito siempre más light que diga voz.
En fin, que lo vamos a comentar evidentemente todo el follón de Netflix y el follón de Disney, que aquí en España el adiós Netflix es lo que ha sido trending topic, pero lo que está todo Hollywood revolucionado es con las decisiones radicales que ha tomado Bob Iger desde que ya ha cogido las riendas en una presentación de resultados que fue mejor de lo esperado por Wall Street, pero que es el siguiente y van todos en el escalafón. Ya...
Que vuelva a ser un poco lo que cuando bueno, que está siendo todo preventivo. O sea, que en lugar de verse no dentro del abismo y a ver cómo sale, no, están viendo que está cerca del abismo y a ver cómo lo esquivan, porque técnicamente no le da falta o no tendrían por qué meterse en este
No, pero mismo. Hay un cambio totalmente de tendencia desde la presentación de resultados de Netflix del 2021 y lo han visto todo el mundo 22. Las orejas al lobos.
22.
Del 22, sí, perdóname, que estábamos en el 23 ya. Y ahí estamos. Vamos con todo el contenido, como decía Don Carlos, que tenemos una barbaridad y sobre todo un montón de estrenos. Después de una semana bastante tranquila, hoy yo no me acuerdo qué barbaridad, creo que lo había contado aquí en medio, lo que tenemos como 20 y tantos, perfectamente. Antes de eso, yo sí quería preguntaros, porque yo estuve muy metido ahí, el pasado martes tuvimos el primer encuentro de mi episodio favorito, el ciclo que este que os la dirige gracias en el Instituto Juan Gil Albert, que es el que organiza el mismo. Tuvimos a Borja González Santolaya y a Diana Rojo de Luimelia para hablar de Luimelia, de cómo está la industria a día de hoy, de sus nuevos proyectos. Tenéis la charla ya disponible, la forma más sencilla yo creo que es ir a fueradeseries.com/Luimelia, pero os quería preguntar a vosotros cómo que estuvisteis allí, qué os pareció.
Muy bien, muy divertido, y además es que Borja y
Diana... Muy divertido, es que Diana está, pero Borja es que es un crack, alguien agradabilísimo, que cuenta un montón de anécdotas, estuvo muy en su papel, muy bien.
O sea, muy divertido por eso, por la parte de que contar cosas de la serie, sobre todo la gente que está haciendo por streaming, todos los y las Luimelies están encantadísimos. Y luego también la visión que daban, porque al final son dos personas, es muy curioso. Borja nos contaba cómo hace 15 años es cuando estaba empezando, y Diana también la visión que tenía, que ella llegó un poco más tarde a hacer guión, y la visión que tienen de cómo ha cambiado la industria y respecto a cómo se la encontraron, porque también cada uno entró en un momento distinto, creo que es muy interesante. Creo que al final son 15 años, 20 años de carrera, y fíjate cómo han cambiado. De hecho, Borja nos mencionaba el cómo hace 15 años decía, no, la gente está volcándose a las series porque en las películas no ven la cosa clara, y fíjate cómo ha cambiado la historia. ¿Cómo va?
Desde luego que pasamos un rato tremendamente agradable y que repetiremos el próximo jueves 9 de marzo con Historias para no dormir nuevamente en la sede del Instituto Juan Gil Albert en Alicante, en la Casa Bardín, en la calle San Fernando número 44, y por supuesto aquellos que no podéis acudir, que si podéis venir, vale la pena que os vengáis para allá, como siempre por streaming, que ya anunciaremos la URL amigable que Jorge siempre prepara en la web para poder hacerlo. Jorge, arrancamos con lo obituario del día. ¿Qué ha pasado?
Sí, tres personas que tengo que darle el último adiós. Por un lado, George R. Robertson, que sobre todo conocido por sus papeles como el jefe Hars, luego ya comisionado Hars, en luego Academia de Policía, pero también estuvo en JFK, estuvo en La Semilla del Diablo, aunque ni siquiera estuvo fue uno de los primeros papeles, y bueno, pues si habéis visto las películas seguro que le conocéis al instante. Luego Melinda Dillon, una actriz que sobre todo también con una carrera bastante larga y tuvo incluso dos nominaciones al Oscar, conocida sobre todo por la ausencia de malicia y especialmente por Encuentros en la tercera fase, la película de Steven Spielberg. Y luego también ha fallecido Charles Kimbrough, que también nominado a, tanto al Tony como al Emmy. En este caso, su papel más conocido es el del el presentador que había en Murphy Brown, el presentador de noticias.
Sí, con 83, con 86, 83, 89 años respectivamente, que sigue siendo una gente relativamente joven por los tiempos que corre, pero al menos no hemos tenido los disgustos de gente falleciendo con 35 y 40 años como hemos tenido en las semanas anteriores. Vamos con el repaso, que tenemos mucho de canales, plataformas y cadenas. Don Carlos, arrancamos con XN, que ha empezado un 2023 con un montón de proyectos y se ha quedado con una de las series de mejor estreno en los últimos años en Estados Unidos.
Sí, el mejor estreno de todos. 11 millones de espectadores tuvo el estreno de, que aquí será el 15 de marzo, de Accused. Una producción de Howard Gordon, al que recordamos de Homeland, de 24, de Expediente X, que está basada en la serie homónima de la BBC, que ha ganado varios premios BAFTA. 15 historias de actualidad. Presenta siempre un thriller en una sala con un acusado del que no conocemos por qué su delito ni qué circunstancias ha llevado a estar en el banquillo, y la historia contada desde el punto de vista del acusado cuenta con una interpretación descarnada e importante. Aquí figura perdón, White Cummings, Margot Martindale y, para mí sobre todo, Michael Chiklis, ese monstruo de The Shield.
Sí, Michael Chiklis protagoniza el primer episodio. Es una serie antológica, como decía don Carlos, y eso le permite pues tener un elenco de protagonistas en cada uno de los episodios maravilloso. Una serie que le ha funcionado muy bien a Fox, es de la nueva hornada del nuevo estudio que ha montado Fox después de que se vendiese el estudio tradicional a Disney en el acuerdo que todos recordamos, y les ha funcionado tremendamente, pero tremendamente bien. Es cierto que se estrenó justo después de uno de los partidos de los playoffs de la NFL, que eso siempre ayuda, pero parece que la serie, pues eso, tiene recorrido. Yo me suponía que era XN porque la producción es de Sony, que se la podía llegar a quedar ellos, pero ya está confirmado y me alegro muchísimo. El 15 de marzo nos llega, como decía don Carlos, aquí a España. Jorge, hablemos de DAZN y hablemos de la NFL, precisamente.
Sí, pues han llegado a un acuerdo apenas en las vísperas casi de la Super Bowl de este año. Han llegado a un acuerdo para traer lo que es el paquete internacional. ¿Cómo es el nombre exacto? ¿Tú lo
tienes? Es el Game Pass International, que es un paquete que ya existía, que se podía. Yo lo contraté un año, que tenía un poquito más de tiempo, que te puedes contratar a nivel internacional y con el que ves todos los partidos por streaming de la liga regular, de los playoffs y, evidentemente, la Super Bowl.
Pues lo que van a hacer es a partir del año que viene, durante 10 años, o sea, ahí es nada, o sea, que también el poderío de DAZN en este aspecto, van a ofrecer la posibilidad a los suscriptores de DAZN, ya sea como un añadido nuevo o como una suscripción independiente, es decir, puedes contratar si quieres solamente este paquete, pues puedes disfrutar de toda tanto la temporada como la Super Bowl también, porque en algunos casos es va distinto, como también los partidos de me hace gracia porque dicen postemporada, que para nosotros
son playoffs.
Que justo los playoffs y no sé también alguna pretemporada y demás. 10 años, lo que no sé, aquella duda que tengo es si esto será realmente, han pagado el equipo machacantes o llega un acuerdo para yo lo pongo a la venta y hacemos un porcentaje o algo así.
Yo, es posible que haya un fijo, porque la NFL suele negociar muy bien, y luego lo que yo creo es que tendrán un porcentaje, se repartirán los beneficios por los suscriptores. Como os digo, es un paquete que ya existe a día de hoy, no es barato porque os cuesta por debajo de 200 euros, pero no son 100 euros, son 170, 180. Yo siempre recuerdo que es más caro que el que pago yo de la MLB, que serán unos 140 ahora con el IVA, que lo cobran porque tiene la sede de la empresa que lo comercializa en Europa, y estaba yo creo en 170, 180. Lo tendremos a través de DAZN. No está claro, como dice Jorge, los precios, por un lado, y luego cómo lo van a integrar, pero bueno, y de inicio esto no debería afectar al acuerdo que tiene actualmente con Movistar Plus, porque Movistar Plus lo que tiene son los derechos, pues del equivalente a la emisión lineal de los partidos, y eso es hasta donde yo tengo conocimiento, lo veremos. Dicho eso, Movistar Plus lleva renovando los acuerdos con la NFL año a año desde hace no menos de 5, salvo que en la última renovación, que no trascendió, la hayan renovado por más años. Veremos si cuando se acerque el momento,
la
NFL decide que me da exactamente igual, yo lo quiero todo por streaming, y que toda la gente que quiera ver NFL que pague este precio por streaming, y se lo cargan en Movistar Plus. Pero no, a día de hoy, como os digo, no sabemos cómo está la cosa. Don Carlos, vamos con Disney Plus, con la parte agradable, y luego comentamos un poquito los dineros.
Bien, pues nada, va a comenzar el rodaje de la serie Invisible, que se presentó precisamente en la fiesta del quinto aniversario de la publicación de la novela. Invisible es una miniserie sobre un chico de 12 años que sufre un aparatoso accidente que casi le cuesta la vida, y cuando vuelve al instituto pues sufre una especie de bullying, de forma que nadie le hace caso, y él cree que la única explicación posible es que se ha hecho invisible. No le ayuda a nadie, pero una profesora recién llegada al instituto va a ayudar a hacer visible lo que es invisible. Eloy Moreno, que es el autor de la novela, explica que llevarla a Disney, a él, que ha crecido con sus historias, con su personaje, es maravilloso que pueda llegar a tantas personas, porque esta historia y el acoso escolar, todos formamos parte de él, del problema y de la solución. Uh-huh. La adaptación de Invisible corre a cargo de Virginia Yagüe, de J. Linares, Celia Molina y Gonzalo Vendalde, y se llevará a cabo en localización de la Comunidad de Madrid para los 5 capítulos que tendrán 50 minutos de duración.
Muy bien.
Y por otra parte, Hilary Swank protagoniza Alaska Daily, que ha llegado a Disney Plus por sorpresa.
No, con notoriedad, levosía y sin anunciar
absolutamente nada. Sin anunciar nada de nada, bueno, o sea, pues...
En fin.
Algo que no
me figuraba contento.
Ni siquiera en las previsiones, ¿no? Bueno, pues Swank ha sido nominada al Globo de Oro 2023 y la serie está escrita y dirigida, al menos en los dos primeros episodios, por Tom McCarthy, que gana Oscar por Spotlight. Swank interpreta a Aileen, una reportera estrella en Nueva York, que cae en desgracia después de un reportaje de investigación que no es todo lo bueno que debe ser. Entonces, tendrá una segunda oportunidad cuando su antiguo jefe y mentor la convence para que vaya a un periódico de Anchorage, Alaska, ahí al lado de un hombre en Alaska, ¿no? De allí, y tiene que investigar la desaparición de una serie de chicas nativas.
Yo vi el primer episodio en su momento del piloto, lo que ha dicho don Carlos del ostracismo son los primeros 5 minutos. O sea, realmente uh-huh. lo que tiene es la presentación de personajes y la relación que va a tener ella, que viene como la gran jefa de Nueva York y todo chula al nuevo sitio, que poco a poco espero que se le vayan limando las aristas. A mí los personajes secundarios la verdad es que me gustaron bastante y son historias de periodismo, que al final siempre son agradables, una serie que también ha funcionado bastante bien en Estados Unidos y como decía don Carlos, o sea, es que apareció en el canal. O sea, apareció esa y la segunda temporada de Reservation Dogs sin haber anunciado nada. Luego para otras te mandan 28.000 millones de notas de prensa, pero esta, de verdad, para una de las series que adora la crítica americana como Reservation Dogs y para esta que estaba nominada y que tienes a Hilary Swank, que es ganadora de 2 Oscars, de la noche a la mañana, chico, yo no entiendo nada. Se ve que me estoy haciendo muy mayor y no entiendo nada de comunicación. La otra cosa gorda, como os decía, es la presentación de resultados trimestrales de Disney y sobre todo, más allá de la presentación de resultados, lo que anunció Bob Iger que iba a poner en marcha en los próximos meses, ahora que ha vuelto a tomar las riendas. Los fríos números, bueno, pues que han aumentado los ingresos a 23.500 millones, un 8% más, pero Disney Plus sigue teniendo un agujero interesantísimo de 1.100 millones, que se dice pronto, eso sí, es un 30% menos de lo que perdieron en el trimestre anterior. O sea, 1.100 millones no han perdido en el año, no, en los últimos 3 meses, en 90 días. O sea, hay que perder.
Es brutal, es que son mareantes las cifras.
¿Vale? En cuanto a suscriptores, a nivel global han perdido, pero vienen fundamentalmente derivados de la pérdida de los derechos de cricket. Y al final es que Disney Plus es una relativa mentira porque realmente son dos. Esto es como el PSC y el PSOE, realmente son dos en una. Hay por un lado el Disney Plus para todo el mundo y por otro lado el Disney Plus Hotstar, que tiene más de 40 millones de suscriptores en la India y se han dado de baja y por eso han perdido 2,4. Si no es así, el aumento sería de 1,2 millones. Que son buenas cifras porque pensar que en Estados Unidos han subido los precios un 40% y tenían mucho susto a que la subida de precios les afectaba esa parte.
Y se han dado de baja porque han perdido parte de los derechos de la Liga de Cricket, que todavía no entero. O sea, imagino que cuando ya vienen del todo, que es lo que tiene pinta, el guantazo puede ser monumental.
Dicho eso, Iger decía que siguen esperando que Disney Plus dé beneficios en el 2024 y para eso, ¿qué es lo que toca? Pues recortes, amigos míos, porque esto es el 2023. ¿Qué se van a recortar? 5.500 millones de dólares, repartidos de la siguiente forma. 3.000 kilos en contenido. Así que, tantas series de Marvel, no tiene pinta que vayamos a ver. Tantas series de La Guerra de las Galaxias, igual no. Tantas series y tantas películas, igual no.
No. O sobre todo, imagino que volverán a apostar fuerte por el cine, que al final es lo que la gente le da beneficio. Contantes
y posiblemente tengamos esto de que se hace la película Wakanda y luego va directamente a Disney Plus sin pagar, ¿no? Mm. Volveremos al modelo anterior de que durante una ventana tienes que pagar por verlo, como ocurrió en su momento con Mulan, y se ha desencartado, no hemos vuelto a tenerlo. Otros 1.000 kilos vienen de marketing y de publicidad, con lo cual recorte para toda la gente que vaya a tener esta parte de aquí.
7.000 personas.
Y sí, pero esa por publicidad. Y luego los despidos. Y todo lo demás, parece que la gran mayoría vienen de 7.000 despidos, que es un 3% solo de la plantilla, pero no dejan de ser 7.000 personas que afectan a toda la compañía. Y luego, la otra cosa que hay es, por un lado, anunciaron que no van a vender ESPN, pero sí que la han creado como una... Ayer ha reestructurado la compañía en 3 grandes secciones, por así decirlo. Por un lado, contenido, en el que vuelven a mezclar todo. Antes no estaba así. Chapek eso lo volvió a cambiar y ahora Ayer lo vuelve a mezclar. parques, experiencias que van los cruceros y cosas similares, y por otro lado ESPN, que si luego vas a querer venderla o vas a querer hacer un spin-off de la misma y sacarla a bolsa independientemente, desde luego es el paso previo lógico que tienes que hacer. Y luego Hulu, porque Hulu ellos tienen antes de final del 2024 que tomar la decisión de si le compran el paquete de acciones que todavía tiene Comcast, que son veintitantos mil millones de dólares, que no están los tiempos para pedir dinero para poder comprar esto. Hace unos años sí, a día de hoy no. Y Hulu al final cada día más es un rara avis que solo está en Estados Unidos, que tiene muchos millones de suscriptores con un contenido que a nivel internacional se ve en Disney Plus, y no está pasando nada porque Pam y Tommy se vea al lado de la casa de Mickey Mouse. Al menos no parece que esté ocurriendo nada. Pueden comprar Hulu y quedarse el 100% de los beneficios y de hacerlo, o intentar vendérsela a alguien, y en ese momento, claro, alguien, Hulu es goloso por la cantidad de suscriptores que tiene a día de hoy. Otra cosa es si vacías de contenido Hulu, porque fundamentalmente lo que tienes son tus series propias para adultos, las que generan desde FX o el resto de las empresas de Disney, si eso será interesante o no para un posible comprador. El caso es que por primera vez Iger dijo que estaba todo encima de la mesa. Ellos siempre lo que habían dado de forma explícita o implícita es que querían quedarse con Hulu y querían quedarse con la compañía. Veremos a ver qué evoluciona. Como os digo, las aguas no es que bajen revueltas, es que bajan muy, muy revueltas. Y para muestra, otro botón más que nos va a contar ahora Jorge con HBO Max.
No, y sobre todo, y la venta de Hulu, claro, es algo que puede funcionar en Estados Unidos, pero claro, a una gran empresa que tenga, no le interesa, porque al final hay como dos ligas, los que son de trabajar en el mercado doméstico estadounidense y los que trabajan a nivel global. Y claro, los que trabajan a nivel global no les interesa para nada porque no, ya tienen sus propias plataformas, tienen sus propios esto. En el caso de, como decías, en el caso de HBO Max, que vamos primero con el estreno, que al menos digamos, este domingo tenemos el estreno de la aparición del Windsor, que es una miniserie, una docuserie sobre, ahora que justo es el aniversario del incendio del rascacielos que había en Madrid, y que al final, de hecho, después del incendio, tiempo después se acabó demoliendo, y toda la rumorología y toda la...
Hubo en aquel momento
y a posteriori. Creo que es la parte más de esotérica, la dejan un poco apartada o la mencionan un poco para hacer un poco la gracia, pero sí que él comentan el qué hubo detrás de esto.
¿Qué papeles había allí? Tal, que es lo que siempre,
y de hecho, creo que viendo la nota de prensa, el cierre de la docuserie es el comisario Villarejo diciendo: sí, pues si queréis puedo hablar de esto, pero más adelante. Con lo cual, imaginaos.
Ha dejado un buen cliffhanger.
El cliffhanger que han dejado ahí está. ¿No? Produce las producciones del barrio, que es la productora de Jordi Évole, y bueno, la verdad es que tiene, es un
buena caso pinta,
que,
buena pinta, buena pinta.
Y luego por eso le decíamos el también a aguas revueltas en HBO, en Warner, en todo el conglomerado Warner Bros. Discovery, porque en cierta forma han dado más atrás al plan que habían medio dejado caer al principio, que era que después de la fusión de Warner Bros. Y Discovery fusionar también las dos grandes plataformas HBO Max y Discovery Plus. ¿Qué va a pasar al final? Pues que les han entrado un poco el canguelo de que pudiera haber una gran desbandada de sus suscriptores de Discovery Más, ¿es más o Plus?
Discovery Plus o Plus, como quiera, ya al final.
Porque la cuota que paga mensual es bastante más reducida que la de HBO Más, creo que son entre 5 y 7 dólares en función del plan con anuncios o sin anuncios, frente a los 14.
Es el doble prácticamente.
Más, o incluso más del doble en algunos casos de HBO Más. Y entonces temen que toda esa gente no trague con el hecho de que realmente le suban la cuota, pues eso, al doble. Y entonces van a mantener Discovery Plus o Discovery Más por separado, como hasta ahora, y lo que sí van a hacer es esa nueva plataforma que integre todo lo que conocemos hasta ahora que es HBO Max, con el nombre por ver, aunque la homología, lo que se ha comentado hace semanas, es que sea Max a secas. De hecho, incluso hay una cuenta en Twitter que existe que es WBD Max, creada y sin foro, está creada y bloqueada, con lo cual no sabemos si será esta o no. Que integre parte, no todo el contenido de Discovery Más, pero sí que una parte.
Es que son 20 millones de suscriptores que tienes en Discovery Plus y no está nada claro que todos esos quieran ver las series de HBO, que ya la están viendo por otro lado. Entonces, pues eso. Que están las aguas muy revueltas y no hemos llegado todavía a Netflix, espérate. Don Carlos, hablemos de Movistar Plus por hacer un poquito de alegría.
La tira de documentales. Uf.
Cuéntame los tres más importantes.
Vamos a ver, el cuento es rapidísimo. El domingo, Joaquín Sabina, Sintiéndolo Mucho, que es el documental de Fernando León de Aranoa, que muestra 15 años de camino con Joaquín Sabina, que ya sabéis que es uno de los favoritos para llevarse el Goya. Desde Rusia contra Putin, desde el miércoles 22, cuenta la historia de algunos rusos que luchan contra Putin. Putin y Occidente, desde el jueves 23, tres episodios que cuentan cómo los líderes occidentales han intentado manejar a Putin a lo largo de los años. Litvinenko, el aspirante ruso, que ya hemos visto algunos de los capítulos del desertor ruso que fue envenenado ni más ni menos que con polonio. El Hip-Hop contra el poder, desde el domingo 12, con cuatro episodios, que cuenta la historia de lucha e injusticia de la América Negra, con grandes cantantes como Ice-T, Killer Mike, Money Love.
Sí, ese tiene muy buena cuenta.
Muy bueno, sí. La travesía de Coquemaya, desde el 23 de febrero, que cuenta la historia de los Ronaldos y de la travesía de este gran actor. Siete días de Marte, el 21 de febrero, el martes, dos episodios que nos en el que acompañamos al Perseverance y al el Ingenuity, el primer avión propulsado que va a ser enviado a otro planeta. Evolución, que tuve el placer de ver el otro día, los 250 años del Museo Nacional de Ciencias Naturales, un documental sensacional y precioso. Francesca y el amor, sobre la artista plástica desde el jueves 16, Francesca López. La doble vida de Kim Novak, esa impresionante actriz que va a cumplir 90 años el 13 de febrero. Pues recuerde la historia de esta gran actriz, sobre todo su relación con Hitchcock. Conquistando el cielo, sobre la aviación, desde el martes 7 de febrero, he visto el primer episodio, son dos episodios, y una buena atacada para...
Sí, tenéis un montón más, porque la sacó toda la newsletter para que podáis consultarlo, porque están apostando muchísimo por documentales y series documentales, porque lo que ha dicho don Carlos, algunos son documentales, películas...
el del Museo Nacional de Madrid, este tengo es mucha gana espectacular, muy bonito, muy bonito.
Muchas ganas. Jorge, ¿hablamos de Netflix?
Bueno, pues...
Porque sí. No hay nadie hablando de Netflix.
Nadie ha hablado de Netflix y demás. No, pero hemos hecho bien también, de nuevo, el esperar un día. Aunque fue de manera accidental, porque la verdad es que nos pilló ya la noticia cuando ya teníamos grabado el programa. Y esa noticia, pero creo que está bien el dejarnos reposar un poco.
Yo voy a tirar por ese lado tuyo. Sí, es que dejamos que repose y ahí podemos
ya,
después...
Ya estamos ya, a esto. Claro. Bueno, si habéis escuchado el streaming del pasado...
Para aquellos que habéis vivido bajo una piedra...
Bueno, pues que sepáis que imagino que... Es que eso, más lo comentamos, que es una noticia que no solamente se ha quedado en el mundo filosófico, sino que es que ha sido portada en periódicos, en telediarios, en todo demás, porque al final, pues es que Netflix es lo que es la gran plataforma y es la que todo el mundo menciona y es la que todo el mundo asocia.
El aspecto
es lo que decimos siempre, es la Coca-Cola de los refrescos de cola, sí. tal cual. Y bueno, pues algo que se va acumulando desde más de un año, o creo año largo, aunque cada vez de manera más insistente, pues al final ha llegado el momento de ponerlo en marcha, que es la limitación de las cuentas compartidas. Esas cuentas compartidas que ellos, todo el mundo...
Que ellos mismos promocionaron, tiene, ¿eh?
Que ellos mismos han alentado y promocionado, y lo que pasa es que lo bestia es, si la semana pasada comentamos que bueno, que esto era cuestión de tiempo, y que al final una decisión empresarial, y que es lo que había, que todo el mundo sabía lo que había, que todo el mundo sabíamos que esto era cuestión de tiempo, pero claro, el problema es que es, como decías tú, el cómo. O sea, y es absolutamente terrible. Yo creo que de las cosas que se va a estudiar, es un topicazo esto de eso se estudiará en la universidad. No, pero esto en concreto creo que sí es un caso de decir cómo hacerlo francamente mal en todos los niveles. El anunciar esto de la manera que lo han anunciado y encima acompañado de otra mala noticia, porque dentro de todo el desastre es el hecho, y yo creo que lo más grave, es que han puesto el precio que nosotros pensamos que está oscilaría entre los 2,99 por cada hogar
adicional,
que era una cosa, y pues sí, yo lo sigo diciendo, creo que era una cosa razonable, pues no, 5,99 solamente para los planes más caros, y encima no acompañando, que es una cosa que es básica en comunicaciones, no des solamente malas noticias. Da alguna buena noticia que contraste o que puedas intentarlo, porque todos son malas noticias. Y claro, lo que pasa es que es terrible el comunicado, todo. O sea, al final, además, es un comunicado. Empezamos por aquí. Firmado por la directora de innovación de producto, que está por de mujer, ya tendrá que cambiarse el nombre, lo más seguro, porque es que va a estar perseguida por esto seguro. Porque, pero más que esto es que está dándole un carácter estrictamente técnico o tecnológico a una decisión política de política de empresa. Es decir, esto ya todo el mundo sabía que había, pero la decisión de poner esto en marcha no es técnica, no es el añado el sonido espacial o no es añado el HDR al 4K, no, estás decidiendo hacer un cambio de algo que todo el mundo había convertido en parte del juego, que afecta a 100 millones de suscriptores. tal y como ha dicho ellos. Y claro, encima, a estos 100 millones de suscriptores que... Claro, es que muy viste la frase esta, es decir, echan la culpa a estas 100 millones de cuentas compartidas de que no puedan invertir más en mayores producciones. Es que eso es de coña. O sea, porque es que más decimos, a lo mejor insistimos mucho, Netflix es la única plataforma que trimestre tras trimestre genera beneficios. Sí, o sea, ¿dinero de dónde sacar? ¡Ay! O sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que no, esto es, entramos a otro juego, y además, como decía en la newsletter, esto es demagogia pura, pero bueno, quitar los sueldos los directivos. O hablar con los inversores y decir, oye, vamos a estar 2 años sin pagar dividendos, porque vamos a hacer mejores producciones. Ahora bien, claro, cursaros algo mejor que un post, porque si entramos en el campo de la demagogia, jugamos todos. ¿Está? No hacía falta esto. No era necesario empezar por aquí y menos aún decir que... Y luego ya, la siguiente, ya con esto te dejo, es decir, esto todo es porque queremos mejorar la manera en la que la gente controle quieren hacerse sus cuentas. Yo creo que, ya más decía, creo que hay cero problemas a nivel mundial de quién controla tu cuenta. Todo el mundo sabe quién controla su cuenta y además en el caso que esté compartida, sabe quién está compartida. Es mentira. O sea, al menos querían más dinero, decirlo abiertamente. Oye, queremos más dinero porque... Hemos llegado al tope de gente que hemos conseguido suscribir. El plan de anuncios, bien, pero esto va para largo y la manera de sacar más dinero es esta. Pero al menos, o si no es tan frío, porque es igual, esto es decir así muy bien, pero no lo enmascares y todo, no tomes a la gente por tonta.
Mi mulita va por el camino.
A ver, tú lo da mula, el mejor también imposible, porque Transmission, que es el gran cliente de BitTorrent de Mac, justo anunció ayer su versión nueva después de 2 años y medio sin sacar. O 2 años y medio, 1 año y medio sin sacar la actualización, que es decir, bueno, imposible hacerlo. Me coincide mejor en el tiempo.
Yo voy a ser muy sucinto porque ya me he tirado con esto 7-10 minutos, que creo que es el stream más largo que he grabado en bastantes meses. Me parece un comunicado insultante, miope y ofensivo. Me parece que no te puedes reír de la gente, no puedes decirle a la gente eres tonta, que es lo que dice en el primer párrafo, de como creo que no habéis entendido bien esto de que no se pueden compartir cuentas fuera de casa, no lo hemos entendido bien, no, lo hemos entendido todos perfectamente. Habéis cambiado el criterio, que me parece, y es lo que dije la semana pasada, y es que lo que más me fastidia de esto es que creo que en el fondo, no te digo que tengan razón, pero tiene una justificación, pero tira para adelante con los faroles. Es decir, mira, la situación es esta. Esto es lo que hay, y hasta ahora hemos permitido esto, y a partir de ahora vamos a poner todo lo posible, no vamos a permitirlo, pero vamos a dar todas las facilidades. Que además es que creo que técnicamente no lo ha hecho mal las dos opciones. Creo que lo de 6 euros es un pasote, sobre todo cuando en Portugal, o sea, no te estoy hablando de Sri Lanka, ni te estoy hablando de Estados Unidos, en Portugal pagan 3. Entonces, claro, las comparaciones de esto es como cuando vas a las camisetas, antes que las teníamos con todas las banderitas, y de repente veías que en el país de al lado era el 50% de descuento y te tirabas para atrás. Es que lo de Portugal a 3 euros y España a 6 no se sostiene, a mi modo de ver, por ningún lado. De verdad, esa parte a mí, y esa 16 es una ofensiva de la que a mí no me suele gustar, pero me parece que es ofensivo de por qué, o sea, exactamente qué, cuando no hay. Pero es que no hay párrafo del este que no se debe decir. Me estás tomando por tonto, y yo lo decía en streaming, es un comunicado redactado por abogados, que lo que están viendo es la forma en la que no le puede venir, yo creo que además por abogados americanos que le tienen pánico un class action para hacerlo. Porque aquí claramente la demanda es decir, aquí clarísimamente hasta ahora tú me estabas dando este servicio y ahora me lo estás limitando, class action suite, es decir, demanda global de varias gente porque me estás limitando unos derechos que yo tenía consolidados. Por eso es el primer párrafo de siempre hemos dicho que se puede compartir dentro de la casa solo esto y hoy, tontitos, lo habéis entendido mal. Y es que esa parte de así, de tratarte como tontos y de hacerte de luz de gas y decir cosas que son objetivamente mentiras, porque es mentira, porque no ha sido así históricamente, y hemos estado, es que no soy nuevo, es que yo estaba ahí, es que estaba cuando estaba Netflix en Estados Unidos y utilizaba VPN para poderla vender en España, y fue el primero de los que se metió aquí dentro de España cuando fue. Entonces, esa es la que me parece que me tiene indignado desde que lo leí, Jorge. Y tú sabes, y me habéis oído todos los que me estáis oyendo, tanto en streaming como aquí, que yo no digo defender la compañía, pero un poco sí, que creo que el plan no es malo. Creo que sabiendo... Que a mí me gustaría tenerlo más gratis, claro, igual que a todos, y la comida, y la bebida, y me voy a fastidiar, y el coche. Pero sabiendo que hay que pagar por el contenido, que es una cosa que yo siempre he defendido, porque hace 15 años cuando hacíamos Fuera de Series, mi cabreo era, es que no me dejáis pagar por las series, y solamente me queda el remedio de tirar de la mula, como decía don Carlos, ahora que hay esta opción, no me trates de tonto. Y bueno, pues yo creo que, sinceramente, es que creo que se lo merecen. Y mira que no, para estas cosas soy poco vengativo. Pero ayer, y había mucha gente con cuentas pendientes para Netflix, lo hubo el año pasado con la presentación de resultados, y ayer, especialmente la comunidad de Community Managers, fue el día del Sunday Fraude para todo el mundo. O sea, había mucha gente con tweets graciositos de Netflix que no podían mandarla porque los fans de Netflix, que ayer sacaron más de un Community Manager de marcas conocidas porque ayer era presa fácil. Y creo, sinceramente, que se lo merecen.
Sí, es que la frase está de cada cuenta de Netflix está diseñada para un solo hogar. No. porque además es que desde hace una década.
Porque
¿no?
es que tu tweet claro. de hace unos años que te han sacado es compartir las contraseñas, es amor. Y eso es demoledor. Y esa cuenta no la sacamos en la cuenta de Fuera de Series. Y era muy bonita, de cara a San Valentín. Es que la cuenta oficial de Netflix. Uh-huh. Es que fue la puñetera cuenta oficial de Netflix. Don Carlos, sácame de esto y háblame de Prime Video, que tenemos dos adaptaciones muy, muy divertidas. Anda.
Bueno, venga, acelera un poco la cosa, ¿no? Bueno, por un lado, Prime Video, Amazon prepara la adaptación de Criminal, el cómic noir de Ed Brubaker y Shane Phillips, que se creó en 2006 para Marvel. Ahora lo publica en España Panini, con sello Image. El cómic es una antología en la que cada arco sigue un protagonista diferente dentro del entramado criminal de Center City, donde hay varias generaciones de delincuentes que conviven con fantasmas del pasado y del presente, con una historia común, la principal, la de Tig Lawless. Sabemos pocos detalles, entre ellos que Brubaker es el propio guionista, productor y showrunner de la serie, que esperemos ver. Y luego, pues, Nicole Kidman y Jamie Lee Curtis, vaya par de sí. actrizas, ¿no?, van a protagonizar la serie de televisión Kay Scarpetta. Son los libros de Patricia Cornwell en relación a Kay Scarpetta, después de la... Nicole Kidman va a interpretar el papel de
la psicóloga forense,
y Jamie Lee Curtis va a ser su hermana. Va a ser Blossom Films y a través de Comet Pictures. La verdad es que hay una serie de libros,
26 libros,
han vendido 100 millones de libros, y comenzará con Postmortem y acabará con Líbido, que se publicó el año pasado.
Y parece que más han firmado por dos temporadas.
Dice que en principio se piensa que van a ser dos temporadas,
lo que han firmado
y por fin supone la llegada al universo cinematográfico de esta serie, que ya se intentó por parte de Demi Moore y por parte de Fox con Angelina Jolie y que no llegó a buen puerto.
Los derechos llevan desde que se publicó el primer libro en los años 90. O sea, llevan dando vueltas por Estados Unidos y por fin. Yo recuerdo leer dos o tres cuando veía Bones, porque no estaban inspirados en los libros, pero al final es más o menos. Era también una he dicho psicóloga forense, pero no, es una forense ella, y a mí la verdad es que me entretuvo bastante, y eso es una de las grandes sagas. Rápidamente con Sky Showtime, por un lado, tenemos movidones en Yellowstone, que parece más una cosa de negociación que de otro lado, de Kevin Costner. Falta por rodar todavía y por emitir, por supuesto, la segunda tanda de episodios de la quinta temporada, y los rumores apuntaban de que podría acabar con esta, porque Costner, que ya redujo de 65 a 50 días el rodaje en la primera tanda de episodios, dice que para esta segunda tanda de episodios quiere trabajar una semana. Porque él dice que ha visto a, no sé exactamente si es seguidor de Más Madrid o Más País, y ha decidido que esto de los cuatro días vamos a tomárnoslo muy en serio. Como os digo, yo creo que apunta...
Eso lo de un montón de perdices y tal y cual. Todo lo que sale... Claro.
No, bueno, no, pasa que muy bien. O sea, realmente la razón es que está metido en una producción del cagarse, que es la de Horizon, que son cuatro películas del oeste.
Del oeste.
Pero claro, es decir, lo que puedo decir es una semana. Sí. O sea, o puedo decir, pues mira, puedo hacer cuatro semanas repartidas de 15 días y 15... O sea, es decir, dar un poco de opciones, pero claro, eso es un vacile... Claro, es un vacile a nivel Kevin Costner que te puedes permitir.
Pero vamos,
claro,
que a ti te pagan el primer día derecho para tener precisamente esos reservas.
Pero que Taylor Sheridan, pues me parece muy bien que te llames.
Entonces, ¿es posible que acabe con la quinta? Es posible. Yo creo que no. Yo creo que puestos a terminar Yellowstone, sí, y es cierto que la serie yo creo que está bajando de calidad en las últimas dos temporadas especialmente. Yo creo que al menos una sexta tendrían para cerrar el arco, y sobre todo porque te permitiría lanzar la otra pata de este conglomerado, que es un spin-off o continuación, habría que ver cómo es, protagonizado por Matthew McConaughey, que cambiaría el nombre de la serie, y eso además a nivel solo de Estados Unidos. Internacionalmente sí tiene los derechos, pero en Estados Unidos le permitiría recuperar los derechos de emisión en streaming que tienen vendidos a Peacock en estas operaciones rarísimas que hizo el antiguo régimen de Paramount, la ahora Paramount Global, en ese momento CBS All Access. Y luego, por otro lado, Showtime, después de hacer toda la limpieza, pues ya tiene plan, y el plan son crear universos y tener franquicias. ¿De quién lo van a hacer? De Dexter, por un lado, está anunciada una precuela con Dexter de joven, una secuela con Harrison, con el hijo de Dexter, y posibles spin-off con antagonistas que tuvo Dexter. Especialmente se habla del Trinity Killer que interpretó John Lithgow en esa maravillosa cuarta temporada. Todas estas estarían supervisadas por el que fue el creador de la serie y showrunner hasta esa cuarta temporada, y que volvió posteriormente en New Blood el año pasado para darle un cierre más o menos digno a la franquicia. Y por otro lado, Billions, y lo de Billions es de verdad desde el mundo Today, porque tenemos, por un lado, Billions Miami, en el mundo de la aviación, las criptomonedas y todo lo que puede ser en la playa de Miami. Billions, Billions Londres.
Londres, Londres, cierto.
Contándoles historias de la City, que tiene todo el sentido del mundo, y ahí pues vuelvo a hablar y vuelvo a recordaros que Industry es una historia maravillosa, una serie maravillosa con dos temporadas que cuenta también ese mundillo. Y luego las dos que son parecen de coña, que son Millions y Trillions. Una sobre gente joven y otra sobre ya millonarios, pasados de los multimillonarios, para que tengan esta de aquí.
No hay NCIS.
Todos, sí,
¿no?
Sí, 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 es esa.
Igual que hay NCIS, todavía no puede haber.
Pero podrían hacer un NCIS Billions y empezar ya a mezclar universos y cosas locas de este tipo.
Y luego, con la que realmente...
Y orden el Altet.
Y luego la tercera, que es con la que lo que realmente querrían hacer es exactamente lo mismo con Homeland, pero no pueden hacerlo porque Homeland es una producción de 20th Century, ahora bajo la paraguas de Disney, con lo cual lo que han hecho es comprar Le Bureau, Oficina de Infiltrados, como se llamó aquí en España, los derechos de adaptación de la serie francesa, que se vio en Estados Unidos y tuvo muy buenas críticas, y aquí también la tuvo. Yo creo que la gente... Don Carlos, tú llegaste a verlo, Infiltrado. A ti te gustó mucho esa, ¿no?
La serie francesa era sensacional, durísima.
A mí me ha hablado todo el mundo muy bien, y con un nombre propio para ejercer como productor ejecutivo y dirigir, no sabemos si solo el primer episodio o más, que es ni más ni menos que George Clooney, que se ve que era muy fan de la serie. Jorge, terminamos con un proyecto sin cadena que yo sé que te tiene fascinado desde que
salió. Yo aluciné cuando leí la noticia. No tiene cadena, pero no creo que tarde mucho en tenerla, porque parece que ahí está empujando bastante fuerte hasta Apple TV, HBO, no sé si también en Netflix y bueno, en fin,
todas,
yo creo que todas están. ¿Por qué están buscando? Porque es la nueva serie de Mike Schur, creador de Good Place,
de
Good Place, y sobre todo porque además se vuelve a liar con Ted Danson, que fue protagonista de Good Place. Y lo curioso es que van a hacer una adaptación de un documental, y van a hacer una serie, un documental que se llama El Agente Topo, que es un documental que podéis ver en Netflix. Y el caso que que es un documental súper, o sea, la premisa es súper bizarra, y es un detective es contratado por una mujer para que investigue cómo está su madre en una residencia de tercera edad, porque tiene sospecha de que no están cuidándola bien, y que incluso está haciendo cosas un poco turbias, y entonces le pide al detective que investigue realmente qué está pasando. Y el detective, claro, es un detective pues de mediana edad, no pinta muy que se
en el
geriátrico, crítico. Y entonces lo que hace es poner un anuncio en un periódico en el cual busca a un hombre, una persona de entre 80 y 90 años, para que se infiltre allí. Entonces ahí es donde entra en juego Sergio Charmi, que es un recién una persona que además ha quedado viudo hace poco y necesita estar detenido. Viene el anuncio, le llama la atención y escribe, y lo que hace es explicar, decir, mira, pasa esto y quiero que te infiltres en el geriátrico. Entonces lo que hace el documental es contar un poco el cómo responde al anuncio, cómo le entrenan, porque claro, le entrenan en cómo mandar mensajes de voz de WhatsApp, cómo grabarse vídeos, cómo hacer no sé qué, y luego él se infiltra en el geriátrico, pide plaza allí. Allí se dedica también a hablar con el resto de gente que está allí. Y lo curioso es cómo la directora, es una directora bastante conocida de documentales, de hecho tiene el gran premio un premio internacional de documentales bastante conocido, pide permiso a la residencia para grabar allí algunas tomas para alguna película que está rodando. Con lo cual tiene la excusa perfecta para meterse dentro del geriátrico y poder grabar a todo el mundo y también al propio Sergio Charmi, en el cual él hace como que no los conoce. Entonces es un documental que en realidad es una especie de estar dando lo que está ocurriendo allí, en la que al final este hombre le dio 300 horas de material sobre lo que está ocurriendo realmente en el geriátrico. Y bueno, el tipo ahora mismo es un tipo súper conocido en Chile, Decíamos, su cuenta de Instagram tiene 167.000 seguidores y sobre todo el documental ha sido como una llamada de atención al estado, al cómo se encuentra la gente mayor en los geriátricos y los propios, y también las maneras de cómo se trata a los ancianos en muchos residencias de tercera edad. Así que la historia es fascinante, el documental, si podéis verlo, yo lo veo este fin de semana seguro en Filmin, y bueno, y el proyecto, imaginaos, para que alguien como Mike Schur se haya llamado la atención, por cierto, el documental fue nominado al Oscar el año pasado, pues bueno, pues el tiene muy muy buena pinta. Parece ser que Ted Danson lo que va a hacer es hacer de
Sergio Sammy
en una adaptación a serie que contará un poco cómo se hizo todo.
Y en tono quizás más cómico, desde luego. Aunque yo creo que el documental, yo recuerdo ver el tráiler cuando lo anunció en su momento, tiene parte de viscómica. Nos quedan unos veintitantos minutos, os digo, porque nos vayamos centrando de cómo estamos. Jorge, renovaciones, 1,000,000.
Sí, una breve barbaridad. Por fin Netflix tiene una renovación de una sitcom, de Nighty Show, vamos a decir reboot, ¿no? Continuación de ese...
El
show de los 70, que parece que ha funcionado bien y ya tiene segunda temporada. También es una temporada para Sohel Mitoud, una comedia que todavía está aquí... comedia, un poco otra media de CBS, que de aquí todavía no se ha estrenado. También Juzgado de Guardia, está también en continuación.
Está totalmente
segunda
esperable.
Segunda temporada para NBC. 1923, el spin-off de Yellowstone con Harrison Ford y Helen Mirren, ¿no? También tendrá segunda temporada también para la Bruja de Mayfield, el otro de los proyectos de AMC del universo de Anne Rice. Apple TV Plus anunció que Teherán va a tener una tercera temporada, que por cierto es de los proyectos más antiguos, pero no tiene tantas temporadas. Y además con Hugh Laurie con fichas extra ya esta tercera temporada. Y también de Terminal List, que ya yo creo que también comentamos que tenía la segunda temporada, y su precuela con Taylor Kitsch de protagonista, en la cual se va a basar en uno de los personajes de las comedias. El personaje, si me equivoco, es Ben Edwards, sí. Y bueno, y sí que habrá, es precuela de Terminal List, y también participarán varios de los personajes de la serie madre, vamos a decir.
Sí, señor. Vamos, como os digo, con los estrenos, que tenemos 1,000,000, tranquilísimamente y poco a poco y con cierta celeridad. Don Carlos, el lunes 13 es solo un estreno, que es en Cosmo.
En Cosmo, la tercera temporada del Muro, de The Wall. La sargento Celine Trudeau vuelve a su casa de la infancia porque hace 30 años su prima y mejor amiga Verónica fue asesinada. Ella se propone encontrar al asesino, pero eso va a sacudir el poder de la gente que manda la legión. Su propia vida va a estar en peligro prontamente.
El martes 14, Jorge, dos estrenos, evidentemente el de Filmin y luego una cosita en Netflix.
Sí, tenemos una comedia que se llama The Cures, la primera temporada, que es de una banda de ladrones que es un auténtico desastre, pero que también por parte de ser un desastre, se ven implicados en un robo de oro súper importante. Y luego, todas veces que nos enamoramos, en Netflix, la gran apuesta de la nueva serie de Carlos Montero para el Día de los Enamorados.
Sí, señor. Miércoles 15, don Carlos, rápidamente, un porrón de cosas.
Un montón de cosas de Netflix. La primera de Netflix, la primera vez, la primera temporada de la Colombia de 1976, de un adolescente llega a un colegio para romper reglas y corazones. En fin, una pequeña tontería. Red Rose, primera temporada. Un grupo de jóvenes se enfrenta a un verano aterrador tras descargarse una siniestra aplicación que amenaza con consecuencias letales.
Esa también me gusta mucho.
Tengo el británico que también me apetece de cantidad. Esta puede ser más interesante. La ley de Lidia Poet. Es un drama de época italiano que investiga asesinatos mientras lucha por ejercer la abogacía. Está inspirada en la historia real de la primera mujer que fue abogada en Italia.
Yo vi el tráiler ayer y me gustó bastante.
Tiene buena pinta. La primera temporada en Netflix de Full Swing.
Eso podía ser
algo de baile, danzas de salón o una tontería de golf. Pues es la tontería de golf, aunque a mi hijo le encante. Full Swing cuenta, pues, a través de la temporada, todas las vivencias dentro del campeonato de los grandes premios de golf. Seguimos corriendo ahora para Disney. La chica invisible, que ya hemos comentado
la gran apuesta de este mes de Disney.
Los 8 episodios de 30 y 45 minutos de esta serie comenzará este mismo miércoles y veremos lo que sucede en esa ficticia Cárdena de Andalucía, en el que todos los habitantes son sospechosos de la investigación de un asesinato de un adolescente. Y Horario Estelar, también en Disney, la primera temporada, donde Lemiro el Solar, que es Oscar Gaenada, ese periodista televisivo famosísimo que logra mantenerse fuera de los escándalos hasta que su pareja, su amante, muere en uno de los encuentros y él tiene que desviar toda la atención para que no sea señalado.
De la chica invisible pudo hablar con sus protagonistas, Lucía de María, ayer precisamente cuando estamos grabando esto, y tendremos los vídeos en cuanto nos los facilite Disney para que lo podáis ver en el canal de YouTube de Fuera de Series, youtube.com/fuera de series. Jorge, vamos con el jueves 16, que tenemos dos estrenos.
Uno en Netflix, la tercera temporada de La Familia Show, esta comedia de situación que sigue funcionándole bien a la plataforma. Y luego en AMC se estrena El Rey, la primera temporada, que es una serie en la cual un reo en una prisión, que es realmente el dueño de la prisión y que tiene todo el mundo controlado, empieza a desmoronarse o empieza a meterse en un lío potente porque hay dos asesinatos dentro de la prisión, entre ellos el jefe de los guardias de la prisión, y bueno, pues cómo empieza su reino, de ahí viene el nombre, a desmoronarse.
Sí, esta es la serie en el que es el alcaide, lo que hace es la protagonizada, la comentábamos la semana pasada, por Luca Cigaretti, por el conocidísimo comisario Montalbano. Y está Don Carlos, estará desde luego para verla ahí sin ningún género de duda.
Por supuesto. Bueno, vamos al viernes 8, ni más ni menos. Empezamos. Uno que ya habíamos comentado en Apple Televisión, Por una mañana mejor, esa pequeña venta de terrenos un poquito lejos de aquí, en la Luna, ni más ni menos, en un ambiente futurista. En HBO Max, Pobre Diablo. Max es un chico normal, salvo por el hecho de que es el anticristo. Acaba de cumplir 665 meses y le queda un mes para tener la cifra mágica. Ernesto Sevilla interpreta además a Mephisto, un gato demoníaco, hedonista y vividor adicto a cualquier droga, y que trabaja en comprar armas y es el padrino de esta. En Netflix, la primera temporada de División Palermo. Los miembros de una peculiar guarda urbana de Buenos Aires, que está creada para mejorar la imagen de la policía mientras pelean con los criminales sin tener armas. Una serie también en Netflix, la primera basada en la película de Atracadores, la primera temporada de Atracadores, donde un narcotraficante, el hábil ladrón Medi, se ve inmerso en una guerra territorial con otras bandas. Netflix también la primera temporada de una serie polaca, La chica y el cosmonauta, sobre un cosmonauta que regresa después de 30 años desaparecido y reaviva un antiguo amor. Emocionante del todo. Carnival Row, es así, la segunda y última temporada de esta serie de Prime Video, ambientada en ese mundo de fantasía en el que los humanos y las criaturas chocan. Esa serie que ha habido muchas quejas de solo dos temporadas, pero acabará con ella. Una serie sobre un bandido famoso en Latinoamérica, La cabeza de Joaquín Murrieta, una serie mexicana, que cuenta las aventuras de Joaquín Murrieta y de Carrillo, que se unen a un enemigo común. Joaquín Murrieta es el Robin Hood mexicano y tiene un gran disco.
Uno de los
en Chile, que era conocido.
Yo, Pasión y muerte de Joaquín Murrieta es uno de mis discos favoritos de siempre.
Precioso,
de
Olga Manzano y Manuel Pino.
Precioso, precioso, precioso.
Y la noticia más triste y final, pues la tercera y última temporada de Picard. Stewart regresa a su papel icónico y Amanda Plummer va a unirse al reparto en el papel de Vadik, la capitana alienígena de Shrike, una nave de guerra que ha fijado su objetivo en Picard y sus compañeros del Enterprise.
Sí, porque además vuelven todos sus compañeros, y lo que también volveremos es en el universo Star Trek. Grabaremos, si no pasa nada, un episodio previo para anticiparnos a lo que esperamos, volver a recordar lo que nos pareció bueno y sobre todo malo de la segunda temporada de Picard, y comentaremos los trailers, que además esta vez no solo estará Dani Simón, Jorge Navas y un servidor, sino que Alex Barredo ha decidido que tiene mono de micro después de haber hecho Universo Tolkien y se unirá a nosotros, así que lo haremos a cuatro voces, que nos lo vamos a pasar muy bien todas las semanas comentando todos y cada uno de los episodios de Picard en Universo Star Trek, y lo tenéis disponible allí donde me estés escuchando, buscando simplemente Universo Star Trek. Oye, pues no hemos ido tan mal de tiempo, yo pensaba que la cosa iba mucho peor. En fin, vamos como siempre con una pequeña pausa y volvemos enseguida.
Estás escuchando Radio UMH, tu radio universitaria.
Se acabó. Venga, vamos rápido.
En Fuera de Series.
Esto me ha pillado completamente.
Sí, se está divertido. Hasta cuando se pone gracioso, se pone gracioso. En Fuera de Series se ha escrito un email y desde hace unas semanas, además, también un audio comentarios, porque Jorge ha logrado convencer a la gente que nos mande, así que tenemos un audio comentario.
Hola, chicos. Soy Sonia. Os escucho desde hace un montón de tiempo. Y enhorabuena por el podcast. Yo tenía una consulta, pregunta. ¿Creéis que las series actuales que emite Lionsgate Plus van a encontrar casa y acomodo? Yo creo que igual todas no, pero por ejemplo las de Hulu, ¿no veis que podría recuperar las Disney Plus como como forma parte de Disney y ahora Hulu. A mí me da pena por The Great, que la estoy viendo a trompicones, vamos, a marchas forzadas. Tampoco pasa nada porque es una serie muy buena y divertida, pero bueno, porque tengo miedo de que me la quiten y la tenga que buscar por las profundidades y luego, claro, pierde calidad. Pero hay otras muchas que son muy buenas, como BMF o Guns of London, que se, me da mucha pena que se pierdan unas series tan buenas. ¿Creéis que cuando eliminen Lionsgate Plus en España encontrarán casa? O dado que no desaparecen todos los países, pues igual aquí nos quedamos sin verlas. Un beso fuerte, un saludo para todos y enhorabuena por el podcast.
Sí, yo, vamos a ver, lo hemos comentado desde que se anunció esto. ¿Casa tendrán? ¿La tendrán inmediata? No lo sé. Yo creo que aquí están viendo si hacen un acuerdo global de los contenidos que tenían ahora para vendérselo a una única plataforma en España, o a lo mejor es un acuerdo global a nivel europeo o un acuerdo global a nivel nacional, a nivel, perdóname, mundial. Tuvimos el caso, por ejemplo, de Nacho, que se la vendieron a 3Player, pero era una producción que se había llevado desde aquí, tenía más sentido. Yo no creo que Guns of London se vaya a emitir fuera, de tener, y sobre todo el spin-off de Outlander. O sea, yo creo que la gran apuesta ahí es el spin-off de Outlander que puede tener. Tenemos comentarios, pero antes de eso, es que nos ha llegado a última hora de esta mañana, no me ha dado tiempo a ponerlo en el guión, un pequeño comentario también, que además le hacía una pregunta a Jorge.
Hola, tío Jorge. ¿En cuándo van a sacar la nueva temporada de Miércoles, Adams? ¿Hay alguna serie tan chula como la de Miércoles que se va a estrenar dentro de poco? ¡Y feliz cumpleaños, tío Jorge!
¡Cumpleaños!
Qué bien, pues el, bueno, ni siquiera tiene fecha de rodaje Miércoles, si me equivoco, ahora mismo. Imagino que estarán, de hecho, escribiendo el guión, o que sí que imagino que estarán desde que pegó el pelotazo que tenía. De hecho, el creador incluso está diciendo como que ya estoy trabajando en ello, sin haber recibido la renovación, pero yo no esperaría nueva temporada antes de 2024, ¿no? Yo sea muy
forzando mucho, podrían tenerla antes de final, pero tiene muchos efectos especiales. Y diciéndole a mis hijas, porque le te preguntan a ti en vez de a mí, pues no lo sé, ya no voy a decir yo nada. Si te preguntan a ti, ya está. Pero yo creo que Agencia Lockwood es lo que intentan que ocupe el hueco.
Sí, ¿no? Quizás el hueco que tiene. En este tiempo, bueno, y ahora en breve viene la segunda temporada de Shadow and Bone, de Sombra y Hueso, que se os... es más infantil, más juvenil, es más young adult, que es el término que se utiliza para ese tipo que Miércoles, pero creo que también si no os habéis visto, si os ha gustado Miércoles y os gusta ese tipo de tono, creo que Shadow and Bone nos puede gustar bastante. Os recuerdo, aprovecho, gracias a Sonia, claro, por el mensaje, y gracias a Charlotte y a Madison también por el mensaje, que nos puedes hacer llegar vuestros audio mensajes o notas de voz al +34, si escribís desde fuera, o sea, 034 fuera de España, 604-41-6449. Repito, +34 604 41 6449, o más fácil todavía, abrís en el móvil fueraseries.com/mensaje. Podéis poner mensaje o mensajes, la he hecho las dos por si acaso os equivocáis, porque no tenía claro cuál era mejor, así que cualquiera de las dos funciona.
Eso está claro.
Y se abre el WhatsApp y de contacta con el teléfono, que mandáis el mensaje de voz. Os contestará un mensaje automático, pero luego os daré yo las gracias personalmente, que bueno, que a mí me hace mucha ilusión y el que recibe estos mensajes.
Sí, señor, al menos que tengamos uno de todos los programas para poder hacerlo. Lo que también tenemos son muchos comentarios que nos habéis hecho llegar a través de correo, a través de iVoox también, y a través de el hueco que dejamos siempre en los Power Rankings, que posteriormente apareceremos con ellos. Jorge, yo creo que 4 o 5 no da tiempo, porque nos quedan 10 minutos, si yo no estoy jugado, Borja, más o menos, estaremos por ahí. ¿8 minutos?
Venga, pues vamos a pedir. Israel Basado Obre nos comenta, dice, gracias por leer mi comentario el pasado domingo. Y dice, si te sirve de consuelo para un plus, dice, que sepas que aquí en Irlanda no tenemos HBO. Alucinante.
Yo creo que tienen que tenerlo todo el contenido por Sky. Aquí ocurre, si yo no estoy equivocado, y es como en Reino Unido, como ocurría antes aquí con Canal Plus y Movistar Plus, que todas las series de HBO llegaban por estas plataformas, y yo creo que ya lo tiene por Sky.
Luego, José Belinchón en los comentarios dice, muy buenas a todos, y dice, ¿qué opinas de la nueva política que están haciendo acaso Paramount, Amazon, HBO, de hacer sus grandes series tipo Juego de Tronos, Boss, Billions, Yellowstone, The Terminal List, demás, pues spin-offs, universo y demás? Y dice, lo bueno conocido es mejor que apostar por nuevas series, así como volver a realizar series dramáticas, Jugado de Guardia, Frasier, a que más sus años, el nuevo, la vuelta de John Cleese haciendo Fawlty Towers. Y dice, a mí solo con la de Yellowstone, que de esas tres sigo y espero 666, y en las futuras Billions me tienen para siempre. Y por otro lado, una pregunta al experto de béisbol de CJ. Dice, estoy pensando abonarme a MLB, MLB TV,
sí.
TV, esa plataforma que es mejor seguirlo por aquí o por ESPN. Dice, porque aquí en Apple TV España no exactamente como en Estados Unidos, ¿verdad?
A ver, las dos partes. La primera es el mundo de las franquicias. O sea, todo el mundo que tenga esto están viendo que el reconocimiento de marca en un mundo tan sobresaturado y de ofertas es lo que puede hacer y lo que te puede hacer. Y por eso tenemos tanto reboots, revivals y a partir de ahora franquicias. Y eso es la tendencia. Yo lo recuerdo en el mundo de los videojuegos cuando decía que solamente había secuelas o las propias películas, ¿no? De solamente secuelas y no hay ideas originales. Es cierto que cualquiera de estas sale de una serie original. Es decir, no existiría el universo de Yellowstone si alguien extraño no apuesta por Yellowstone hace 5 años cuando nadie daba un duro por ella. Pero bueno, veremos a ver cómo evolucionan las cosas. Luego, si quieres ver béisbol en serio, lo mejor es abonarte a el Game Pass, que es el Season Pass, es parecido a lo que comentábamos antes de la NFL. Uh-huh. Viene a costar unos 130, 140 euros al año, porque ahora cobran también el IVA, pero ves todos y cada uno de los partidos, que recordemos que en béisbol son 162 partidos por equipo, así que multiplicar por los 30 equipos cuánto sale la cosa, más posteriormente los playoffs, los puedes ver en cualquier momento, en directo y posteriormente en diferido, puedes ocultar los resultados por si lo ves por la mañana si juegan de madrugada. Los horarios, béisbol es mejor para verlo que la NBA porque suelen jugar antes que los partidos de la NBA, especialmente los domingos se juega, pues suele jugar a mediodía, con lo cual eso normalmente lo puedes ver siempre aquí por la tarde. Los playoffs no, los playoffs sí que se juegan por la noche y eso te toca madrugar, te toca trasnochar o te toca verlo al día siguiente. Pero si quieres verlos en serio, desde luego con diferencia eso. Si no, Movistar Plus está empezando a emitir alguno. No sé si solamente han emitido los playoffs, pero emiten alguno. Yo inicialmente los primeros los vi en Movistar Plus, pero si quieres verlos en serio, es la suscripción que yo mejor pago. ¿Este año lo haré? Pues no lo sé, porque mis redes me tienen contentos, pero vamos, desde luego, con diferencia, es la mejor forma porque ves absolutamente todo.
Y bueno, el comentario que hacía es que es el signo de los tiempos. Al final, esto es rentable. Y bueno, tenemos el Vox, que yo no cuento noticias, que es que Vox parece que va a tener dos series más. Van a expandir el universo con uno centrado en el personaje que interpreta Jamie Hector, que es el compañero de Vox en las primeras temporadas, y luego otro personaje que todavía no ha aparecido en pantalla, pero que tú dijiste que sí que tiene mucha
importancia. Es el personaje que es el que ha apoyado a Harry Voss en las últimas 5 o 6 novelas, que se llama Renee Ballard, que es una detective que apareció allí, que fueron compañeras primero en la policía, y luego Voss le ha servido un poquito de mentor, igual que por un lado está el personaje de la hija y la relación que tiene con ella, que sí que es de mentor, pero no deja de ser su padre. Aquí sí que tiene esa parte más de mentor. Y la última novela, por ejemplo, en la que Ballard, parece que es en la que se va a inspirar la serie, en la que Ballard monta una unidad de casos abiertos, de cold cases, es prácticamente lo que ocurre en la última novela. Yo creo que a mí es un personaje que me encanta, o sea, me parece que es de las mejores creaciones que ha tenido. De hecho, por ejemplo, Edgar en las novelas es mucho más, me parece mejor la adaptación que han hecho en la serie de lo que podíamos ver en las novelas. Vámonos con los Power Rankings, porque nos quedan 4 minutitos y si no nos da tiempo, 3 minutitos. Vamos con los Power Rankings y la recomendación rápida. Uh-huh. En el puesto número 10, Traitors España. Sí, también es un fenómeno para los Power Rankings y es una de las 3 entradas que tenemos esta semana en el top 10 de nuestras series más vistas por oyentes y lectores de fuera de serie.
Cae 5 puestos la de Apple Television Servant, la serie misteriosa y sobre el terror psicológico.
Está mucha gente hablando del último episodio diciendo que es una auténtica maravilla. ¿Sí? Este último. Lo que pasa es que, como me ha dado tanto yuyu, no me hace cosas serias, pero sí, no hay nadie que la siga que no diga que está gustando mucho. El octavo también se resiste a salir del Power Ranking, pero al baja 3 posiciones, Fauda, también el thriller policíaco espionaje de Netflix.
En el 7, hablaba antes de ella con referencia a miércoles, Agencia Lockwood, es la segunda novedad que tenemos, la serie de Netflix.
Pues sube un puesto hasta el 6, La Remesa Mala. Los miembros del Escuadrón de Clones de Disney suben un puestecito y colocan el número 6.
La subida más fuerte de una serie que repite en esta semana es TV Sin Filtro, Shrinking, en la serie de Apple TV Plus con Harrison Ford, que sube 5 peldaños hasta la 5ª posición.
Y en el 4, la otra novedad, me han tocado las 3 novedades a mí, La Chica de Nieve, que ya os he comentado que a mí me ha gustado mucho, que se ha colocado en el puesto número 1 de Netflix, ya no en España, sino a nivel mundial. Uh-huh. Lleva 2 semanas en el 1 de español, pero esta semana lo ha conseguido a nivel mundial. Así que nada, en el puesto número 4 también la tenemos del Power Rankings.
Jan sigue esperando su poder extraordinario y también se queda igual en el puesto tercero. tercero de la comedia de Disney Plus, extraordinaria.
Vuelvo a repetir también Happy Valley, que ya has emitido su último episodio, la serie que se puede ver aquí en Movistar Plus. El último episodio de la última temporada.
Y por supuestísimo, The Last of Us sigue arriba del todo, como parece que va a ser durante toda la emisión. 30 segundos por la recomendación de la semana.
No, recordamos, hoy es domingo, ya podéis ver el episodio nuevo de The Last of Us, porque se ha adelantado.
Se me ha pasado, pero por supuesto que Blue Bloods. Como esta temporada se me ha escapado increíblemente, tengo que recomendar al impresionante Tom Selleck.
Jorge.
Pues tengo dos. Una que voy a ver seguro, El Agente Topo, que antes lo comentó tanto, pero es que lo voy a ver seguro este fin de semana. Y luego La Ruta. Empiezo a ver, voy por el segundo episodio y la verdad es que el tono es muy, 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 muy original. Y me gusta mucho una cosa que comentábamos antes de empezar el programa, el cómo ya se ha normalizado el que haya gente que hable en otros idiomas, diferente gente que habla, en este caso, hablan en valenciano, sobre todo cuando están en familia, y luego frases hechas y demás. Y luego los acentos. Hay personajes, por ejemplo, asturianos que hablan con acento asturiano, que es una cosa que hace unos años no era nada normal, y creo muy buena noticia que la riqueza de acentos y de lenguas de toda España que se vean reflejadas también en las series.
Pues yo deporte, y es que Phoenix es la capital mundial del deporte este fin de semana. Han fichado a Kevin Durant para los Suns en el último acuerdo final. Es la Super Bowl, pero es que además es el torneo de golf al que más asistencia hay, más de 300.000 personas. Pasa por el Waste Management, os juro que se llama así, ese sí que lo patrocina Phoenix Open. 18 de los 20 del top 20 están jugando allí, incluido nuestro queridísimo John Ram, en uno de los torneos que más fuerza ha cogido y que yo estaré viendo todos los santos días, y por supuesto la Super Bowl la madrugada de este domingo al lunes. Y con esto vamos a pasar a despedirnos. Don Carlos, un abrazo muy fuerte hasta la semana que viene.
Venga, un beso grande.
Jorge, lo hemos podido hacer. Hemos salido en una hora, ¿eh? Sí. Un abrazo muy fuerte hasta la semana que viene.
Y hasta le hemos deseado feliz cumpleaños, ¿eh?
Todos a vamos. Todos vosotros, feliz cumpleaños a Jorge. Gracias a Borja por habernos mantenido en la hora. Que madre mía, de pobrecito mío, lo que le hago sufrir. A todos vosotros, gracias por escucharnos, gracias por estar ahí. Uniros a Universo Star Trek, que dentro de nada empezamos a analizar todos los episodios de Picard. Y recordad, tened mucho cuidado ahí fuera.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.